El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con el hereje arriano Tomás Abuada el día 20 de febrero del año 2019. Y el tema de debate es la eternidad del Señor Jesucristo. Estos herejes arrianos, estos mentirosos, niegan la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Y yo enseño absolutamente todo lo contrario. Pero vamos a ir a un texto concreto que utilizan mucho aquellos que niegan pues la eternidad de Cristo y dicen que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, y siempre citan el mismo pasaje. Es el pasaje de Proverbios capítulo 8, especialmente el verso 24. Si te parece, vamos a charlar o debatir, como lo quiera llamar, sobre ese pasaje del libro de Proverbios. Ya que vosotros enseñáis que es Jesús y que fue engendrado en el cielo, antes de todos los siglos. Pues si te parece, hablamos sobre ese pasaje.
Bien, pues envío mi primer audio. Bueno, pues por mi parte yo creo que está bien claro que en este texto, en su segunda aplicación, se refiere a Jesucristo. En el texto de los Proverbios, que es un texto pues muy clarito, y muy pues incisivo a la hora de determinar la verdadera realidad de que Jesucristo fue engendrado. Ya lo dice en el texto, especialmente del verso 24 en adelante, que antes de los abismos fue engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes. El verso 26 dice: no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Lo cual se compagina muy bien con el texto que habíamos dado del prólogo de Juan. Con ese principio, es decir, se trataría de ese principio, en ese segundo principio, esa sabiduría que es Jesucristo, porque el propio apóstol Pablo lo dice. En Primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2 lo dice tres veces seguidas, que Jesucristo es la sabiduría. Por tanto, hay un encajamiento perfecto, armonioso, otra vez más ahí en ese texto, donde claramente se muestra este hecho. Y además, el apóstol Pablo no da lugar a las dudas. Él no da lugar a las dudas, ya que especifica que esa sabiduría de que está hablando él es el propio Señor Jesucristo. En el capítulo 1, en el verso 27, en el verso 26, y en el capítulo 2, en el verso 7. Tres veces seguidas, ahí lo dice claro.
Bien, Tomás, te voy a responder y te voy a demostrar que eso no es cierto, lo que has dicho. Mira, para empezar, el libro de Proverbios, cuando habla de la sabiduría, no se refiere a Jesús. Porque, por ejemplo, el capítulo 9 de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Si la sabiduría de Proverbios es Jesús, entonces, ¿qué es lo que dice? ¿El principio de Jesús es el temor de Yahvé? Ridículo, absurdo, no tiene sentido. Eso en primer lugar. Segundo lugar, para que una doctrina sea creída por nosotros los cristianos, tiene que enseñarse en el Nuevo Testamento. ¿Me podrías decir qué pasaje del Nuevo Testamento se enseña que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, o que fue engendrado en la eternidad, como tú dices? ¿Verdad que no hay ninguno en el Nuevo Testamento? Vosotros pretendéis basar esa doctrina de que fue engendrado en el cielo solamente en este versículo del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 8, verso 24. ¿Y dónde se confirma esa doctrina en el Nuevo Testamento? En ningún pasaje. Ni Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Jamás. Al contrario, lo que enseña el Nuevo Testamento, y tú lo sabes, es que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María cuando lo introdujo en el mundo. Cuando vino al mundo, como dice Mateo 1, 24, lo engendra en el vientre de María. No hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento donde se diga que Jesús fue engendrado en el cielo en la eternidad o antes de todos los siglos. Tercero, la sabiduría mencionada en Proverbios, en ese texto de verso 24 y 25, es absolutamente imposible que se refiera a Jesucristo. Y por las siguientes razones, mira, Tomás. Primero, la sabiduría de Dios mencionada en el libro de Proverbios es personificada como si fuera una mujer. Y esta mujer sabia habita con otra mujer llamada la cordura. Ahí lo dice el versículo 12, Proverbios 8, 12. Ahora bien, escucha, si esa sabiduría se refiriera a Jesús, como tú dices, ¿quién es la otra mujer llamada la cordura? Proverbios dice también que la sabiduría está acompañada por otras más, como son, por ejemplo, la honra, versículo 18, el consejo, el buen juicio, versículo 14, etc. Y obviamente la honra, el consejo y el buen juicio no son tampoco personas literales. Por consiguiente, la sabiduría mencionada ahí en ese pasaje de Proverbios de ninguna manera se refiere a la persona literal del Señor Jesús. Y esto demuestra que es imposible entender esta sabiduría como una persona literal, ya que en ningún lugar de la Biblia Jesucristo es simbolizado como una mujer que tenga por compañera a otra llamada la cordura. Todos los pasajes de la Biblia que hablan del Mesías siempre le presentan como un varón, jamás como una mujer sabia. En segundo lugar, fíjate que en Proverbios capítulo 9 se sigue hablando de esta misma sabiduría mencionada en el capítulo 8 y fíjate lo que dice. Esto ya te lo mencioné al principio, Proverbios 9:10. El temor de Yahvé es el comienzo de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si la sabiduría es Jesús, como tú dices, entonces ese pasaje de Proverbios estaría diciendo que el comienzo de Jesucristo es el temor de Yahvé, lo cual es absolutamente ridículo y sin sentido. Jesucristo, tal como dijo el apóstol Pablo, es la sabiduría de Dios, o es sabiduría de Dios, mejor dicho, en un sentido metafórico. Pero la sabiduría personificada en el libro de Proverbios no es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, fíjate que en Proverbios 8, 24 y 25 leemos bien clarito que esa sabiduría de Dios fue engendrada antes de que Dios creara la tierra. Pues bien, no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Jesús antes de la creación del mundo. Lo que dice la Biblia es que Jesús engendra a su Hijo en el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20. El Padre engendró a su Hijo cuando lo introdujo en el mundo, es decir, cuando el Verbo se hizo carne dentro del vientre de María, como leemos en Hebreos 1, 5 y 6. Por consiguiente, ya termino, esa doctrina de que Cristo fue engendrado por el Padre antes de todos los siglos, es decir, antes de la creación del mundo, es una total patraña contraria al Evangelio. Y esto demuestra de forma clara e irrefutable que la sabiduría mencionada en el libro de Proverbios es totalmente imposible que se refiera a Jesús. Y luego voy a seguir con este tema.
Bien, voy a pasar a responderte. Tú dices que solo tenemos que basarnos en el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando Pablo dice que toda la Escritura es inspirada de Dios y provechosa para rectificar, para censurar, etcétera, para rectificar injusticia, para que el hombre sea perfecto, apto para toda buena obra, y ahí no estaba el Nuevo Testamento escrito porque solo estaban las cartas de Pablo. Cuando Pablo escribió eso, ¿a qué escritura estaba refiriendo? A las escrituras hebreo-arameas. Por tanto, eso que tú dices, que una doctrina tiene que fundamentarse solo en el Nuevo Testamento, ya es falso. Dos, tú dices que sostienes que yo no hay ningún texto en el Nuevo Testamento. Es falso. Y ayer te di el texto, bien clarito, de Juan, capítulo 18, que tú has dado una interpretación desvirtuada. En el texto de Juan, capítulo 16, verso 28, dice: salí del Padre y he venido al mundo. Es decir, primero sale del Padre y luego viene al mundo. Y tú citas primera de Juan, capítulo 2 o capítulo 3, donde dice que salieron de nosotros. Pero el texto, cuando tú lo citaste en la primera parte de que fue ayer, no dice que salieron de nosotros, sino de entre nosotros. Esa palabrita marca toda la diferencia. Porque una cosa es salir de en medio de y otra cosa es salir de. Por tanto, aquí en este texto de Juan, capítulo 16, 28, verso, veo bien claro la engendramiento de Jesús. En cuanto al tema de Proverbios, capítulo 8, lo que tú no tienes en cuenta es que hay una aplicación dual. Ese texto hay una aplicación primaria, que es una prosopopeya, que se refiere a un atributo de Dios, pero hay una aplicación secundaria profético-mesiánica, futurista, que se refiere al Señor Jesucristo. Mira, Tito, cuando el apóstol Pablo habla algo de Jesús, no es porque se lo quite de la manga, sino porque está amparándose, ya sea de forma explícita o de forma implícita, ¿en dónde? En los textos proféticos. Así, por ejemplo, y de cualquier cosa, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Romanos capítulo 11, cuando habla de la regeneración de Israel, ¿en qué se está basando Pablo? Pablo no está citando explícitamente un texto bíblico, pero ¿en qué se está basando? En Ezequiel capítulo 37 y siguiente. por ejemplo, y así podríamos dar otros muchos textos. Vas a una primera aplicación, pero es que hay una aplicación posterior. Por ejemplo, si nos vamos a eso mismo que dices tú, cuando dice Oseas capítulo 11, cuando Israel era niño, yo te amé y de Egipto saqué a mi hijo, no se puede aplicar a Jesucristo, porque si vemos lo que dice después, habla de los israelitas. Cuando vemos en Isaías capítulo 7, verso 14, que una virgen concebirá y parirá un hijo, si vemos el contexto posterior, si vemos el capítulo 8, se está refiriendo a una mujer de la época del rey Acaz, una joven del rey Acaz, pero sin embargo Mateo le hace esa aplicación. Aquí igual, aquí tenemos una aplicación primaria y una aplicación secundaria. Los versos que tú citas se refieren a esa personificación de un atributo de Dios, y de los versos 24 para arriba hay también una aplicación secundaria, como bien indica el apóstol Pablo en esos tres versículos de la primera carta a los Corintios.
Bueno, te respondo, Tomás. Primero, la fe cristiana, por supuesto que se basa en el Antiguo Testamento. Eso que has dicho tú, que la fe cristiana se basa también en el Antiguo Testamento, es sencillamente falso, es mentira. El apóstol Pablo dijo bien claro, hablando a la iglesia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, los apóstoles eran profetas también. Por eso dice apóstoles y profetas, porque eran apóstoles y eran profetas. ¿A qué se refiere? A los apóstoles profetas del Nuevo Testamento, a los apóstoles de Cristo. La doctrina de los apóstoles es donde se basa la iglesia de Cristo. Ahí está basada nuestra fe, nuestras creencias. Y no falsamente, como tú dices, en el Antiguo Testamento. La fe cristiana no se basa en el Antiguo Testamento. Se está basando, como te digo, en los apóstoles y profetas, como dijo Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese texto que tú has citado de 1 Timoteo, cuando Pablo dijo toda escritura es inspirada por Dios, pues claro, toda escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento, fue inspirada por Dios. ¿Y dónde dice Pablo en ese pasaje que la iglesia esté fundada en esas escrituras del Antiguo Testamento? ¿Podrías decírmelo? En ninguna parte, eso te lo has inventado tú. La iglesia, como dijo Pablo, se basa en los escritos de los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dijo edificados sobre la Torá, por ejemplo, que está en el Antiguo Testamento, no. Sobre los apóstoles y profetas, en lo que conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento. De modo que lo que has dicho es falso. Segundo lugar, has citado Juan 16:28 y dices que ahí se habla de que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. ¿Pero qué estás hablando? Pero vamos a ver, ¿pero dónde menciona ahí que Jesús fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos? Lo que dijo Jesús es, salí del Padre. El texto no dice que fuera engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Haces decir al pasaje lo que no dice, sino lo que tú quieres que diga. El texto simplemente dice Jesús que salió del Padre. Pues claro, salió del Padre porque fue enviado por el Padre. Eso es lo que significa salir del Padre. Como dijo ahí en 1 Juan, salieron de nosotros, es lo mismo que salir de. Repito, salieron de nosotros, cuando habla de los anticristos, que salieron de entre nosotros o de nosotros, es lo mismo que salir de. Cuando Jesús dijo, he salido del Padre, significa que el Padre le envió. Como dijo Jesús en otros pasajes, el Padre me ha enviado. ¿Lo entiendes? Jesús estaba con el Dios, estaba con el Padre y el Padre lo envió. Fue enviado por el Padre. Jesucristo es el enviado del Padre, como leemos en Juan 17:3. Así que eso que has dicho tú, la interpretación que das tú a esas palabras de Jesús, de salir del Padre, es una interpretación falsa y absolutamente ridícula. Salir del Padre, te lo repito, significa venido del Padre, que el Padre lo envió del cielo a la tierra. Y el texto es que no dice por ninguna parte que fue engendrado en el cielo. Pero a ver, muchacho, ¿dónde dice Juan 16:28? ¿Dónde dice ahí Jesús que él fue engendrado por el Padre en el cielo antes de todos los siglos? Eso se lo han inventado los arrianos. Eso es una falsificación diabólica de esas palabras de Jesús, haciéndole decir lo que no dice. Ahí simplemente dice que fue salido del Padre, que salió del Padre, es decir, que fue enviado del Padre. Ahí no habla de ningún engendramiento de Jesús en el cielo por ninguna parte. Después dices tú que ese pasaje de Proverbios 8 tiene una aplicación dual. ¿De dónde has sacado esa falsedad de que tiene una interpretación dual? Eso es falso, porque solamente está hablando de la sabiduría de Dios, que es el Espíritu de Dios, como te voy a demostrar más adelante. No es, no tiene ninguna aplicación dual, y por una sencilla razón, Tomás, porque el Nuevo Testamento jamás dice por ninguna parte que Cristo fue engendrado en el cielo antes de la creación. Y como no tiene ningún fundamento en la doctrina de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, por lo tanto es una doctrina absolutamente falsa y diabólica enseñar que Jesús fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, como enseña la iglesia diabólica apóstata de Roma. Jamás esa patraña la enseña la Biblia. Jesús solamente fue engendrado por el Padre cuando lo engendra en el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20, cuando lo introduce en el mundo. No hay ni un solo texto donde se diga que fue engendrado en el cielo antes de la creación. Eso es una doctrina absolutamente diabólica y antibíblica.
Bien, Tito, no. Tú no puedes decir que el que en la Biblia no especifique que Jesucristo fue engendrado antes de la creación de todas las cosas, por esa regla de tres, no es una doctrina bíblica. Porque la palabra enoteísmo tampoco aparece en la Biblia, y sin embargo, sí, esa doctrina es bíblica, se expone de otra forma. Entonces, eso no es un argumento sólido, que la Biblia no exponga de una forma tan explícita una doctrina, no es un argumento sólido. Dices que yo dije que la fe cristiana no se basa en el Nuevo Testamento. Eso es mentira, eso que has dicho. Yo eso no lo he dicho para nada. Claro que fundamentalmente se basa en el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que haya que dejar de lado las escrituras hebreo-arameas o que en ellas no haya enseñanza bíblica, porque sí que la hay. O sea, si tú dices que no hay que fundamentarse para nada en las escrituras hebreas, entonces también, según eso, adora ídolos. ¿Qué más da lo que diga Éxodo 24? Mira, luego dices, claro que sí, que hay una aplicación dual. Hay una aplicación doble, Tito. Mira, Tito, a ver si te enteras que si el apóstol Pablo le llamó a Jesús la sabiduría de Dios, y no solo lo dice ahí, lo dice en otro texto que luego te voy a dar, donde aparece la palabra la sabiduría, incluso con el artículo. No es porque se lo quitara de la manga, sino porque estaba fundamentándose en las escrituras proféticas hebreo-arameas. Como siempre ha hecho, los apóstoles, cuando hablaban acerca de Jesucristo, siempre es porque tenían en mente textos proféticos del Antiguo Testamento. ¿Y en dónde se habla el Antiguo Testamento de la sabiduría? En Proverbios capítulo 8. Por tanto, ahí tienes la evidencia de una aplicación dual. Luego, el que esté en femenino no prueba nada. Mira, en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, dice que la roca era Cristo. Roca es una palabra que esté en femenino. Por tanto, según ese argumento tuyo, hay que desdecir ese texto que dice ahí el apóstol Pablo. Luego vuelves a usar el texto otra vez que tanto te gusta de la carta primera de Juan, donde dice, fíjate cómo te contradices. Ayer usaste como versión favorita, usaste como versión en la cual deseaste ampararte para mostrarme un texto, la Biblia de Jerusalén. Pues bien, en esa misma versión que tú a ti te ha servido o que te ha gustado para poder ampararte en ese texto sobre las estrellas, en la carta de Juan dice, salieron de entre nosotros. En esa misma versión, de entre nosotros, no de nosotros. Y en esa misma versión, fíjate cómo vierte Juan 16:29. Dice, 28, salí del Padre, que es muy distinto. Una cosa es salir de alguien y otra cosa es salir de en medio de alguien. Salí del Padre, lo que se compagina además con Juan 5:26, un texto del cual luego también me gustaría hablar, porque de ese texto has dado como tres o cuatro interpretaciones diferentes a ese texto, habiéndolo desvirtuado por completo.
A ver, te respondo, Tomás. Me sales con el argumento de que tampoco la palabra enoteísmo aparece en la Biblia, sin embargo es una doctrina bíblica, claro. Claro, no aparece la palabra enoteísmo como no aparecen muchísimas palabras en la Biblia. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo otro, con lo que estamos tratando? La enseñanza de que Jesús fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, antes de la creación, que es antibíblica, muchacho, que no se enseña jamás. Jamás en el Nuevo Testamento, que es donde se basa la fe cristiana. ¿Me podrías decir tú cuándo Jesús o sus apóstoles dijeron que Jesús
los escritos de Pablo, los escritos de Juan, los escritos de Pedro, ¿dónde dijeron alguna vez que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos? Antes de la creación. En ninguno, ¿verdad? Por lo tanto, es una doctrina absolutamente falsa, porque no es doctrina apostólica. La Iglesia está fundada en el fundamento, está basada, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Lo entiendes? No en el libro de Proverbios, no en el Antiguo Testamento, sino en los escritos apostólicos. Por eso es que Hechos capítulo 2 y 3 dice que los cristianos de la iglesia de Jerusalén perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. No dice que perseveraran en la enseñanza de la Torá y en el Antiguo Testamento, no, sino en la doctrina apostólica. Y la enseñanza de que Cristo fue engendrado en el cielo antes de la creación no es enseñanza apostólica, es enseñanza satánica, diabólica, enseñada e inventada por Roma, que ahí aparece en el Credo de Niceno, que es donde tú basas esa doctrina de demonios, la basas ahí, en el Credo Niceno, no en la Biblia, que jamás la enseña. La fe cristiana, repito, no se basa en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por ejemplo, en los 10 mandamientos se dice efectivamente que no seamos idólatras, que no adoremos ídolos, no darás culto, no te postrarás ante ella ni las honrarás, pero resulta que esa doctrina se repite en el Nuevo Testamento, donde se dice bien claro que huyamos de la idolatría. Huid de la idolatría, dijo el apóstol Pablo y el apóstol Juan. O sea que el no ser idólatras es una doctrina que se enseña en el Antiguo Testamento y se confirma en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Sin embargo, esa doctrina satánica de que fue engendrado en el cielo antes de la creación no la enseñó jamás ningún apóstol de Cristo. No es doctrina apostólica y por lo tanto es doctrina satánica, es lo que crees tú y enseñas. Una doctrina satánica tomada de Roma, del Credo Niceno, que ahí lo dice bien clarito. Engendrado antes de todos los siglos, dice el credo católico romano, y es de ahí donde vosotros los tomáis esa doctrina de demonios. Que no, muchachos, que no hay aplicación dual en el pasaje de Proverbios. El apóstol Pablo jamás dijo que Jesús sea la sabiduría de Proverbios 8, eso es mentira, porque Pablo dijo que Cristo, en ese texto de Primera de Corintios, es hecho sabiduría de Dios, y ya demostré que Jesús no es la sabiduría de Proverbios 8, porque en el capítulo siguiente, en el 9, se dice bien claro que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. A ver si esto lo entiendes. Si Cristo es la sabiduría del libro de Proverbios, como tú enseñas, entonces, ¿qué pasa? ¿El principio de Cristo es el temor de Yahvé? ¿No te das cuenta? ¿No lo entiendes? ¡Qué ridículo! ¡Qué es absurdo! No tiene ningún sentido. Cristo no es la sabiduría personificada en el libro de Proverbios. La sabiduría personificada en el libro de Proverbios, como voy a demostrarte en mi siguiente participación, es solamente el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Como dice bien clarito el texto de Isaías 11:2, y reposará sobre él, es decir, sobre el Mesías Jesús, el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. ¿Lo ves? Es el Espíritu Santo, el poder de Dios, es esa sabiduría personificada, esa mujer personificada que aparece en el libro de Proverbios. No es la persona de Jesús, porque entonces Proverbios capítulo 9 diría el principio de Jesucristo es el temor de Yahvé. Eso es lo que crees tú. Así interpretas tú el pasaje de Proverbios, ese capítulo 9. El principio de Jesucristo es el temor de Yahvé. Ridículo, absurdo. Cristo no es la sabiduría personificada en el libro de Proverbios. Y respecto a la expresión salieron de nosotros, es lo mismo que salieron de nosotros. Decir salieron de entre nosotros es lo mismo que decir salieron de nosotros, lo mismo. Unas versiones dicen salieron de nosotros y otras versiones dicen salieron de entre nosotros. Así que no me vengas con ese cuento absurdo de que son dos cosas totalmente diferentes. No, es lo mismo. Por eso unas versiones lo traducen de entre nosotros y otras dicen salieron de nosotros. La palabra clave es salí, salí, salieron, salí. Cuando Jesús dijo he salido del Padre, te lo repito, te lo dije y no te enteras de nada. Ahí el texto de Juan no dice que fue engendrado en el cielo, que eso es un invento, eso es una patraña, lo que haces es falsificar esas palabras de Jesús. Dice que salió del Padre, es decir, que vino del Padre, fue enviado por el Padre, porque Cristo lo dijo muchas veces, he sido enviado, me ha enviado el Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿lo entiendes? Pero ¿dónde dice ese pasaje de Juan que Jesús fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos? ¿Es que no sabes leer ese texto de Juan? Esto te lo has inventado tú falsificando esas palabras de Jesús. Ahí simplemente dice que vino del Padre, salió del Padre y punto. Ahí no habla de ningún engendramiento de Cristo en el cielo.
Bien, mira, Tito, te voy a responder. Quien enseña doctrinas diabólicas y falsas eres tú. Aparte de que has cambiado las doctrinas un porrazo de veces, te recuerdo, no sé si te acuerdas cuando enseñabas las 21 tesis de la verdadera doctrina, y en esas, entre esas 21 tesis de la verdadera doctrina, enseñabas pues que el reinado de la bestia iba a ser mundial, entre otras muchas cosas. Y lo que no es verdad es mentira. Y recuerda que Jesucristo dijo que el padre de la mentira es el diablo. Por tanto, pues bueno, no eres el menos indicado para, para en ese sentido, para dar o hacértelas de líder. Fíjate cómo te contradices. Tú dices que la fe de los apóstoles no se basa en absoluto en Proverbios 8, pero sin embargo citas Isaías 11:1. Para eso Isaías 11:1 te sirve. Tú mismo te contradices. Mira, tú dices que se basa la fe en los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuándo he negado yo eso? Muéstrame en qué audio yo he negado que la enseñanza cristiana se base fundamentalmente en la enseñanza de los apóstoles. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, has dicho que yo he dicho que Dios engendró a su Hijo en el cielo. Bueno, otra mentira más que has dicho, que me la tendrás que mostrar cuando yo he dicho eso. No, en el cielo no, porque no había nada. A ver si te enteras, Tito, que hay distintas formas de enunciar una misma verdad. Hay distintas maneras de enunciar una misma verdad. Eso es algo muy sencillo de entender. Luego citas el de Isaías 11:2. Dice que en él reposa el Espíritu de Jehová. Efectivamente, ¿y qué tiene que ver eso? Espíritu de sabiduría, ¿pero qué tiene que ver eso con la sabiduría de Proverbios capítulo 8, verso 24 y siguientes en su aplicación dual? Ese texto es un texto profético y tiene una aplicación doble, y así lo usó Pablo, tres veces seguidas, y no solo ahí, sino también en la carta a los Colosenses, donde dice lo siguiente. En Colosenses, capítulo 2, verso 2 al 3, fíjate qué texto tan bonito. Para que sus corazones reciban ánimo y, unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ahí se llama sabiduría, la sabiduría. Y aparte de esos otros tres textos tan claritos, y vuelvo a repito con respecto al texto que tú has citado, que no es lo mismo, porque en esas mismas versiones, Tito, como la Biblia de Jerusalén, que tú también tanto te ha gustado usar ayer, se dice salieron de entre nosotros. Y en esa misma versión, en Juan 19:26, creo que es el texto, 16:28, dice salid del Padre, no de en medio del Padre, que no es lo mismo. Aparte del texto de Juan capítulo 5, verso 26, que dice bien claro, ese texto pues te produce mucha molestia, por eso le has dado en varias interpretaciones distintas a lo largo de tu carrera. En ese texto dice claramente, en Juan 5, 26, me da tiempo a enunciarlo. Dice claramente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en sí mismo. Ese texto, si se contextualiza, está hablando de la vida espiritual, no de la vida carne, en la tierra como ser humano. Y eso te lo voy a demostrar en mi siguiente aplicación, porque no me da tiempo. El contexto, si se contextualiza, se habla de la vida espiritual de Jesús, la cual se la dio el Padre. El Padre no habla de la vida como hombre en la tierra. Otro texto más que armoniza en general con esta maravillosa enseñanza. También tenemos, por ejemplo, al libro de Enoch, el cual, yo creo que Enoch, el profeta Enoch, sabía más que tú. Y el profeta Enoch dice ahí claramente, en Enoch 40, que esa sabiduría no tiene dónde reposar y que sube al cielo, lo cual demuestra que no es el Espíritu Santo, porque entonces los cristianos carecerían de Espíritu Santo. En fin, bueno, no me da tiempo a más.
Bueno, te voy a responder por el final. Primero, Enoch jamás dijo que Jesús fue engendrado en el cielo o en la eternidad. ¿Qué me vas a decir del libro de Enoch? Eso de que fue engendrado en el cielo o en la eternidad, como decís vosotros, los seguidores de Arrio, los arrianos, es una mentira del diablo, porque Enoch jamás enseñó esa patraña por ninguna parte. Eso fue un invento de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, y es de ahí donde vosotros habéis tomado esa doctrina de demonios. Después has citado Juan 5:26. ¿Y dónde habla ahí Jesús en Juan 5:26? ¿Dónde dice ahí que él fue engendrado en el cielo o en la eternidad antes de la creación? ¿Podrías decírmelo? No lo dice en ninguna parte. Es otra burda falsificación que hacéis vosotros. Perviertes, falsificas las propias palabras de Jesús. ¿De qué está hablando Jesús en Juan 5:26? Bueno, pues si leemos el contexto, el versículo 25, el 26 y el 27, veremos que está hablando de la resurrección de los muertos, del poder que tiene el Dios Padre para dar vida a los muertos, para resucitarles. No dice por ninguna parte que Jesús fue engendrado en el cielo o en la eternidad. Lo que has hecho sencillamente, lo que hacéis vosotros, los arrianos, es falsificar de forma satánica esas palabras de Jesús para hacer de decir lo que no dice. Dios el Padre tiene el poder de dar la vida a los muertos, de resucitar a los muertos, y es el poder, esa autoridad que Él le ha dado a su Hijo. El poder que tiene el Padre para resucitar a los muertos se lo ha dado al Hijo para poder dar vida también a los muertos. Eso es lo que enseñó Jesús. Salir del Padre es ser enviado del Padre. Ya te lo he demostrado repetidamente en este debate. No dice por ninguna parte que fue engendrado por el Padre en la eternidad antes de todos los siglos. ¿Dónde dice que fue engendrado ese pasaje? ¿Dónde dijo Jesús en ese texto de Cristo cuando dice he sido enviado del Padre? ¿Dónde habla ahí de un engendramiento de Jesús en el cielo o en la eternidad, como tú dices? ¿Verdad que no lo menciona por ninguna parte? Porque lo que habéis hecho, lo que has hecho y lo que hacéis el resto de arrianos como tú es falsificar de forma perversa y diabólica esas palabras de Jesús, haciéndole decir lo que no dice, sino lo que vosotros queréis que diga. Después has mencionado Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. ¿No dice ahí que Jesús sea la sabiduría de Proverbios? Ahí no lo dice. Lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto es que en Jesús están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa sabiduría está oculta en Jesús. Pero no dice el texto que Jesús sea la sabiduría, que Él sea la sabiduría de Proverbios capítulo 8. Ya te he demostrado anteriormente que la sabiduría de Proverbios, del libro de Proverbios, que no es Jesús, muchacho, que el principio de la sabiduría, como dice Proverbios capítulo 9, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. ¿Cómo va a ser Jesús esa sabiduría de Dios? Entonces, ¿qué dice ese texto de Proverbios? El principio de Jesucristo es el temor de Yahvé. ¿No te das cuenta que no se refiere a Jesús ahí en el libro de Proverbios cuando habla de la sabiduría? No se refiere a Jesús, sino, como ya te he demostrado, se refiere al Espíritu de Dios, como dice Isaías 11:2, donde se le llama el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, que era el Espíritu de Dios que tenía Jesús. Después sigues con ese cuento diabólico de que Proverbios 8 tiene aplicación dual. Eso es una burda mentira, es una soberana estupidez, ya que el Nuevo Testamento jamás dice que Jesús fue engendrado antes de la creación. Esa doctrina de que fue engendrado en la eternidad o en el cielo antes de la creación, que es una patraña, muchacho, que no lo enseña jamás el Nuevo Testamento por ninguna parte, que no es doctrina apostólica, es doctrina diabólica, satánica, que es lo que enseñas tú, una doctrina diabólica tomada de Roma, que la enseña bien clarito en el credo falso y diabólico, que es el llamado credo niceno, redactado en el siglo IV. Donde dice bien clarito que fue engendrado antes de todos los siglos. Doctrina satánica que no la enseña la Biblia por ninguna parte, porque los apóstoles de Cristo jamás enseñaron esa patraña. Isaías 11:2 dice espíritu de sabiduría, indicando así que esa sabiduría es el Espíritu de Dios, así de sencillo. Después dices que tú no enseñas que Jesús fue engendrado en el cielo. Que no fue engendrado en el cielo, entonces ¿dónde, según tú, dónde Dios el Padre engendró a Jesús? ¿Dónde? ¿En los Estados Unidos lo engendró? Que jamás dice la Biblia que Jesús fue engendrado ni en la eternidad ni en el cielo, que no hay ni un solo versículo de la Biblia, que eso es una doctrina satánica. Lo que tú crees que te han engañado los arrianos es una doctrina de demonios. Jesús fue engendrado cuando Dios lo introduce en el mundo y lo engendra en el vientre de María, como dice Mateo 1:20, lo que tienes engendrado del Espíritu Santo es que no hay ni un solo texto donde se diga que fue engendrado en la eternidad. O en el cielo, porque ahora dices tú, la patraña, no, yo es que nunca he dicho que fue engendrado en el cielo. Entonces, ¿dónde lo engendró, según tú? ¿Dónde? ¿En los Estados Unidos, en Arabia Saudita, en España? ¿Dónde lo engendró? Lo tuvo que engendrar en algún lugar, ¿no? Y tú dices, en la eternidad. ¿Así? ¿Ah? A ver, dame un versículo de Biblia donde se diga que Dios el Padre engendró a su Hijo en la eternidad. A ver, dame un versículo. No lo vas a encontrar jamás. Es una burda doctrina de demonios. Yo jamás he dicho que tú digas que la fe cristiana no se basa en la doctrina de los apóstoles. Pero a ver, muchacho, ¿cuándo he dicho yo que tú estás enseñando que la fe cristiana no se basa en la doctrina de los apóstoles? No mientas, no mientas. La fe cristiana se basa en la doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como dice el libro de los Hechos. He citado Isaías 11:2 porque es un pasaje que se confirma en el Nuevo Testamento, donde se habla que Cristo tendría el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento. Se confirma en el Nuevo Testamento. Pero la doctrina satánica de que Cristo fue engendrado en la eternidad o en el cielo no se confirma en ningún pasaje del Nuevo Testamento, de modo que estás mintiendo y te han engañado. Y para terminar, cambiar una doctrina, como yo he hecho en el pasado, alguna doctrina he cambiado, a ver si esto te entra en la cabeza y dejar de mentir, no es enseñar doctrinas de demonios, sencillamente es rectificar una doctrina que era errónea. Rectificar es de sabios. Eso no tiene que ver nada con enseñar doctrinas de demonios, que es lo que tú haces. Al enseñar esa doctrina satánica de que la Biblia enseña que Jesús fue engendrado en la eternidad, ahí en el cielo, antes de todos los siglos. Eso sí es diabólico, eso sí es doctrina satánica. Yo jamás he enseñado una doctrina satánica. Sencillamente, enseñaba, por ejemplo, la doctrina de que el Dios verdadero de Primera de Juan, cuando dice, este es el Dios verdadero y la vida eterna, yo creía que era Jesús. Sin embargo, estudiando, analizando, rectifiqué y vi claramente que se refiere al Dios Padre, al Dios que Cristo nos reveló. ¿Entiendes? Eso se llama rectificar. Y no tiene que ver absolutamente nada con enseñar una doctrina de demonios, que es precisamente lo que tú enseñas, porque los arrianos te han engañado, te han cegado. Los herejes arrianos, repito, te han engañado, enseñando esa patraña de que Cristo fue engendrado por el Padre ahí en la eternidad o en el cielo, porque unos dicen en el cielo y otros decís en la eternidad. Pues venga, dame un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios engendró a su Hijo en la eternidad. A ver, dame un pasaje. No lo vas a poder demostrar jamás, porque sencillamente es una doctrina satánica, falsa, es una doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe. Y por eso yo te exhorto a que te arrepientas y dejes de creer y enseñar esa doctrina satánica de un falso engendramiento de Cristo en la eternidad. Jesús solamente fue engendrado cuando lo introduce el Padre en el mundo, en el vientre de María, y luego por segunda vez lo engendra en la resurrección. Le da la vida en la resurrección. Cuando lo resucita, le da la vida. La Biblia, el Nuevo Testamento, habla claramente de dos engendramientos de Jesús, no de tres, sino de dos. El primero, cuando lo engendra en el vientre de María, Mateo 1:20, y el segundo engendramiento, cuando lo resucita, le da la vida en la resurrección, como dice Hechos capítulo 13. Jamás enseña la Biblia esa doctrina de demonios de que fue engendrado en el cielo antes de la creación de los cielos y de la tierra, o que fue engendrado en la eternidad, como decís vosotros los arrianos, antes de la creación. Eso es una patraña, una doctrina satánica que habéis tomado de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana, como así se enseña bien clarito en ese credo falso que es el credo niceno.
A ver, voy a responderte. Bueno, la risa. Bueno, mira, a mí no me hables como si yo fuera un lacayo tuyo, porque yo no soy un lacayo tuyo. Un lacayo tuyo son estos cuatro tontitos que te hacen caso en todo lo que dices, como Vicente y otros que son... Estos sí son lacayos tuyos. Mira, claro que enseñaste doctrinas de demonios. Por ejemplo, la doctrina de que el reino, el gobierno de la bestia es mundial, ¿es antibíblica o no es antibíblica? Es antibíblica. Ergo, tú has enseñado una doctrina antibíblica. Si es antibíblica, no procede de Dios. Y si no procede de Dios, ¿de quién procede? por tanto, has enseñado una doctrina de demonios. La doctrina de que el apóstol número 12 era Pedro, el apóstol Pablo, Matías, cambia hasta 3 veces. ¿Cuál es la correcta? Ahora la correcta es que fue el apóstol Pablo, no era Matías. Por tanto, la enseñanza de que no era Matías, entonces es antibíblica, ¿sí? Ergo, has enseñado doctrinas antibíblicas. Porque si no es Matías el apóstol número 12 y es Pablo, ergo, has enseñado una doctrina antibíblica, ya que no es bíblica. Y lo que no es bíblico es antibíblico. Y una doctrina que es mentira, ya que lo que no es verdad es mentira. Y lo que es mentira procede del diablo. Por tanto, sí son doctrinas que procedían del diablo. Mira, claro que sí, ¿no? El engañador eres tú, que crees que lo sabes todo y lo entiendes todo y luego cambias cada 2 por 3. Mira, el libro de Enoch, primeramente cuando dices que nos basamos en un credo, ya te demostré ayer, y te pongo ahí las capturas de pantalla, en donde claramente el credo niceno habla de un engendramiento. ¿Pero de qué tipo de engendramiento? Una especie de generación intelectual. Intelectual, es decir, un tipo de generación mística. Si ves ahí esas capturas de pantalla tomadas de esa web de catholic.net, ya te puse ayer también estos dos eruditos católicos, jesuitas, que en todo momento reflejan lo que la Iglesia Católica dice. ¿Y qué es lo que creen? Que Jesucristo no tiene un inicio, que es una segunda persona de la Trinidad que jamás, que es eterna. Luego dices que no te muestro ningún texto de la Biblia que especifique que Jesucristo fue engendrado en la eternidad antes de todos los siglos. Bueno, tú tampoco me puedes demostrar un solo texto donde dice que Jesús es eterno, porque la palabra aión no aparece en Juan 1:1. Mira, hasta alguien tan pagano como Nabucodonosor reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios. En Daniel, capítulo 3, verso 25, dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Dice dioses en plural porque es un plural majestático. Es hijo de los dioses, porque es un plural como se aplicaba a reyes, ¿no? Es decir, 800 años antes de Cristo, Jesucristo ya era el Hijo de Dios. Por tanto, no es el Hijo de Dios por haberse introducido en el vientre de María. El texto de Juan 5:24, quien lo has distorsionado eres tú, de una forma verdaderamente grotesca. Vamos al texto de Juan 5:26. Vamos a ver lo que dice. Porque para que... dice en el capítulo 6... en el verso 24, Juan 5, 24, fíjate, vamos a leer el contexto. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así también, es decir, de la misma manera. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna espiritual, ya que está hablando de la vida eterna de los cristianos, que será una vida gloriosa, espiritual. ¿Bien? Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, dice el verso 25, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Habla de la vida eterna de la Iglesia, que es una vida espiritual. Y el verso 25, de cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oirán vivirán. En todo momento habla de la resurrección de la Iglesia, que es una resurrección espiritual. Y dice ahora, porque, fíjate que aparece la palabra porque, es una partícula de conjunción, es decir, que está fusionándolo con el verso anterior, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida, no el dar a otros la vida. Eso no lo dices, eso lo dices tú. Eso ahí manipulas el texto. No el dar a otros la vida, sino el tener Él vida en sí mismo. ¿Y qué vida? Vida espiritual, porque el contexto habla de la vida espiritual. Además, el Padre jamás tuvo una vida espiritual. Y tú mismo, Tito, la prueba de que este texto te tritura es que has cambiado varias veces la interpretación. ¿Qué pasa? Que tú haces escamoteo, haces una cosa parecida a como hace la Watchtower. Cuando mete la pata, edita otro libro y elimina el anterior. Por tanto, no vengas con esa historia. Y por supuesto que Proverbios 8 tiene una aplicación dual, porque como he mostrado, Pablo repita tres veces. No hace falta que Pablo diga, es que es la sabiduría de Proverbios capítulo 8. No, hombre. Tampoco en Romanos capítulo 11 cita textualmente a Ezequiel capítulo 37 cuando habla de la regeneración de Israel. Por tanto, no vengas con estas historias, porque no, como que no.
A ver, te respondo, Tomás, a lo que has dicho. Ya con esta respuesta que te voy a dar, terminamos por hoy el debate y ya seguimos mañana o cuando puedas. A ver, mientes cuando dices, te voy a contestar por el final, mientes cuando dices que Proverbios capítulo 8 tiene una aplicación dual. Y esto ya te lo he refutado, esa mentira, en este debate. ¿Y por qué mientes? Pues muy sencillo, porque en el Nuevo Testamento, que es donde se basa la verdadera fe cristiana, en la doctrina de los apóstoles, jamás se enseña por ninguna parte que Jesús fue engendrado en el cielo o en la eternidad, es igual, antes de la creación de los cielos y de la tierra. Como no se confirma esa doctrina satánica en ninguna parte del Nuevo Testamento, por lo tanto lo que estás enseñando es una burda doctrina de demonios. Eso en primer lugar. Segundo lugar, vuelves a citar Juan 5:26. En la versión Reina Valera dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pero vamos a ver, muchacho, que no sabes ni leer la Biblia. ¿Pero dónde dijo Jesús en este pasaje que él fue engendrado por el Padre ahí en la eternidad o en el cielo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo que tú haces es pervertir, vosotros los arrianos pervertís estas palabras de Jesús de forma diabólica para hacerla decir lo que no dice. Fíjate cómo ha traducido este versículo, esta versión, la Biblia, en lenguaje sencillo. Lo he tomado de Last Word. Juan 5:26. Porque Dios, mi Padre, tiene el poder de dar la vida y me ha dado a mí ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que enseñó Jesús en este pasaje? Que igual que Dios el Padre tiene el poder de dar la vida, es el mismo poder que le ha dado a Jesús para dar la vida a los muertos. ¿No te das cuenta, muchacho, que el contexto está hablando de la resurrección de los muertos? Está hablando de dar vida a los muertos, no habla de ningún engendramiento de Jesús en el cielo, por ninguna parte. Eso es una patraña que vosotros los arrianos os habéis inventado para engañar a la gente. Juan 5:26. Y el 5, el 25 y el 26 está hablando de la resurrección de los muertos, del poder de dar vida a los muertos, el poder que tiene el Padre y esa autoridad o poder es la que le ha dado al Hijo, el poder de dar vida a los muertos. Repito, el pasaje no habla de ningún engendramiento de Jesús en la eternidad por ninguna parte. Es una doctrina de demonios inventada por la gran ramera de la Iglesia Católica y donde de ahí vosotros, los arrianos, habéis tomado esa doctrina de demonios, no de la Biblia, sino del credo falso niceno de la Iglesia Católica Romana, de esa gran ramera. Pues claro que Jesús ya era hijo de Dios antes de venir a la tierra, pero muchachos, ¿cuándo lo he negado yo eso? Pero él no era el hijo de Dios engendrado. Simplemente era el hijo de Dios, como dice, por ejemplo, el pasaje de Proverbios 34, donde se habla del Dios el Padre y se dice que tiene un hijo. ¿Sabe su nombre y el nombre de su hijo? Claro. El pueblo de Israel siempre ha sabido que Dios, el Dios supremo, tiene un hijo. Pero ¿dónde se le llama ahí en Proverbios 34 el hijo unigénito de Dios o el hijo engendrado de Dios? En ninguna parte. Jesús comienza a ser el hijo engendrado de Dios cuando lo introduce en el mundo y lo engendra en el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20. Comienza a ser el hijo engendrado, lo engendra como hombre. Cristo, antes de venir a la tierra, cuando él estaba en el cielo, era un segundo Dios, era el Hijo de Dios, pero no el Hijo engendrado de Dios. Era el segundo Dios, el Hijo de Dios, subordinado al Padre, y cuando lo engendra en el vientre de María, comienza a ser el Hijo engendrado de Dios. Esa es la enseñanza bíblica, pero no mientas diciendo esa patraña de que yo he dicho que Jesús fuera el Hijo de Dios por haberse introducido en el vientre de María. Eso es una patraña, una calumnia, una mentira que tú te has inventado. Yo jamás he dicho que Cristo comenzara a ser el Hijo de Dios cuando es introducido en el mundo, cuando nace, es engendrado en el vientre de María. Lo que enseño es que su engendramiento, en su engendramiento comienza a ser el Hijo engendrado de Dios, o el Hijo unigénito de Dios, que es lo mismo. El Hijo engendrado de Dios y el Hijo unigénito de Dios es lo mismo, significa el único engendrado. Y lo engendra en el vientre de María, que no te enteras, en el vientre de María, no en el cielo ni en la eternidad, que eso es una patraña arriana, una doctrina diabólica enseñada por la gran ramera, y eso es lo que tú repites. Es de ahí donde basas esa doctrina de demonios, en la gran ramera, no en la Biblia. Después dices que yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Pero qué mentira diabólica y calumnia es esa? ¿Cuándo he dicho yo que Cristo no sea el Hijo de Dios? Yo siempre he enseñado que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado en el vientre de María, es decir, comienza a ser el Hijo. Engendrado, cuidado, engendrado cuando lo engendra en el vientre de María, pero él ya antes de venir del cielo a la tierra, antes de descender del cielo, ya era el Hijo de Dios. Era el segundo Dios, subordinado al Padre, de modo que no mienta diciendo que yo estoy enseñando que Jesús comienza a ser el Hijo de Dios cuando lo engendra en el vientre de María. Eso es una patraña y una calumnia. Después dices que la Biblia jamás enseña que Jesús es eterno. Vamos a ver, piensa en esto, muchacho. Fíjate qué tontería has dicho. Juan 1.1, aunque no aparezca la palabra eterno, pero ya nos está hablando perfectamente de la eternidad del Hijo, aunque no aparezca la palabra eterno. Si en el principio, antes de la creación de los cielos y de la tierra, Cristo, el Verbo, ya existía, significa que Él no forma parte de la creación de Dios, no forma parte de lo creado. Él existía antes de la creación, Él es antes de todas las cosas, como dijo Pablo en Colosenses 1.18-17. Ahí no aparece efectivamente la palabra eternidad, no dice que sea eterno Jesús, pero ahora fíjate lo que te voy a decir para que veas hasta qué grado te han engañado los arrianos. Resulta que Juan 1.1 tampoco dice por ninguna parte que el Padre, el Dios Supremo, sea eterno. ¿Dónde dice Juan 1.1 que el Padre sea eterno? Por lo tanto, según tú, el Dios Padre tampoco es un Dios eterno. ¿Te das cuenta del argumento diabólico, falso y estúpido que enseñas? De decir, no, es que Cristo no es eterno porque Juan 1.1 no dice que Cristo sea eterno, no aparece la palabra eterno. ¿Y dónde dice Juan 1.1 que el Padre es eterno? Tampoco lo dice, ¿verdad? Por lo tanto, según tú, el Dios Padre tampoco es un Dios eterno. Fíjate qué argumento más estúpido, más ridículo es el que te han metido en la cabeza. Después mientes cuando dices que la Iglesia Católica enseña que Jesús es, que Cristo es eterno. Eso es mentira. Porque en el credo principal de la Iglesia Católica, que se lee todos los días en las misas paposas, se dice bien claro en el credo niceno que Dios le dio la vida antes de todos los siglos, le engendró. Pero muchacho, no te enteras que engendrar significa dar la vida, dar la existencia. Si lo engendró, le dio la vida antes de todos los siglos, pues significa que no es eterno, que no tenía existencia antes de la creación. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana enseña que Cristo no es eterno. Exactamente lo mismo que tú y el resto de arrianos como tú enseñáis. La misma mentira satánica de la Iglesia Católica Romana, que Cristo no es eterno porque se le dio la vida, se le engendró en la eternidad, según vosotros y según la gran ramera de Roma, ahí en la eternidad, antes de todos los siglos. Enseñas exactamente lo mismo que esta madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. Es de ahí de donde vosotros los arrianos habéis tomado esa mentira. Después dices que el credo niceno habla de un engendramiento intelectual, pero qué patraña estás enseñando, qué tontería es esa. Engendrar significa dar la vida, dar la existencia. Eso que tú dices de un engendramiento místico es una patraña mística y satánica, es una soberana estupidez. Engendrar significa dar la vida. Y cuando la Iglesia Católica Romana enseña en su credo falso que se le dio la vida a Cristo, que se le engendró antes de todos los siglos, pues están olímpicamente negando la eternidad del Señor Jesús, del Verbo de Dios. Que luego ya por ahí católicos, curas, que digan que sí, que Cristo es eterno, pues lo dicen, su opinión suya, su opinión personal. Pero oficialmente la Iglesia Católica Romana jamás de los jamás se ha enseñado que Cristo sea eterno. Enseña que fue engendrado, que se le dio la vida en el cielo. Respecto al apóstol número 12, primero yo decía, claro, que era Matías, y ahora enseño que es el apóstol Pablo, pero tampoco es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ese detalle, de ese detalle no depende la salvación eterna, no es doctrina fundamental. Doctrina diabólica es la que tú precisamente enseñas, vosotros los arrianos, cuando enseñáis que Jesús fue engendrado en el cielo o en la eternidad antes de la creación. Eso sí es doctrina de demonios que afecta a la salvación eterna. Pero decir que el apóstol número 12, como decía yo, que primero yo creía que era Matías y luego rectifiqué diciendo que es el apóstol Pablo, eso no es enseñar doctrina de demonios, porque, repito, no es una doctrina de la cual dependa la salvación, no es doctrina fundamental. Como la doctrina que enseñaba yo antiguamente, de que el reinado de la bestia, el imperio de la bestia será mundial, no es tampoco una doctrina de demonios. Y ahora enseño, sin embargo, que el reino de la bestia será local, sobre 10 reinos. ¿Y por qué no es una doctrina de demonios? Te lo repito. Porque no es una doctrina fundamental para la salvación, sencillamente es una errónea interpretación de un detalle de la profecía bíblica. Doctrina de demonios, te lo vuelvo a repetir, es precisamente la tuya cuando enseñas esa patraña, esa doctrina arriana y de demonios de que Cristo fue engendrado en la eternidad o en el cielo, como dicen otros, antes de la creación de los cielos y de la tierra. Eso sí es burda doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a todos aquellos que rechazan la doctrina bíblica de la divinidad y de la eternidad del Señor Jesucristo. Y ya por hoy he terminado el debate y mañana, si te parece, seguimos con la tercera parte.
El debate con este hereje arriano llamado Tomás Aguada tuvo su final, porque horas después de este debate me envió a WhatsApp, al privado de WhatsApp, el siguiente escrito, siguiente mensaje. Dice: otra cosa, salí de ese grupo basura que tú tienes, el cual no sirve para nada. Tito Martínez, que sepas que eres un engreído y voy a utilizar todo lo que sé de ti para desacreditarte ante la máxima posible cantidad de gente. Y te voy a bloquear, no quiero nada contigo, ya que para mí tienes un demonio. Bueno, pues este es el mensaje que este pobrecito enfermo mental, que este hijo del diablo llamado Tomás Aguada, me envió al WhatsApp y seguidamente envió el siguiente mensaje en audio que van a escuchar y al cual voy a ir respondiendo a cada uno de los argumentos que él dice.
Bueno, avisar a todos que me marché de ese grupo de mierda que no sirve para nada, de este corruptor de menores llamado Tito Martínez, y hereje, y faltón, grosero y barrio bajero.
Bueno, como pueden escuchar, este pobrecito hijo del diablo, este hereje arriano y enfermo mental llamado Tomás Aguada, que tiene esa patética risa de hiena, como ya no puede refutar, no puede responder a los argumentos bíblicos que le he dado en este debate, entonces recurre a la más repugnante y nauseabunda calumnia contra mi persona, acusándome en falso de que soy un corruptor de menores, de que soy un barrio bajero, etcétera, etcétera. Por eso es que el muy cobarde ha salido huyendo del debate. Al no tener ningún argumento bíblico, pues recurre a la más satánica y repugnante calumnia y mentira, demostrando así que es, pues, un pobre desgraciado, un pobre hijo del diablo, al cual lo que le espera es la condenación por mentiroso, por calumniador, por hereje y apóstata que enseña doctrinas de demonios.
No sé si sabréis que este señor ni siquiera respeta sus propias normas. Primero son 2 minutos de tiempo cada uno, luego 2... Bueno, así como esa voz de barrio bajero que tiene además, ¿no? Con mucho, 2 minutos y cuarto, pero más no. Más no, no, ¿eh? Más para nada. Luego fueron 3 minutos, si quieres 3, pues 3. Y luego al final ya fueron 10 minutos. Fijaros que es una persona que no, ni tiene palabra, no es un caballero, es una persona que no se atiene a sus propias normativas.
Bueno, lo que dice este pobrecito enfermo mental con esa risa de hiena que tiene es una burda mentira. En el debate quedamos establecido bien clarito que al principio se hablarían 2 o 3 minutos. Y si nos sobrepasábamos del tiempo, si cada uno de nosotros nos sobrepasábamos del tiempo, entonces el otro podría enviar un mensaje con la misma cantidad de tiempo. Es decir, que si yo enviaba un mensaje, por ejemplo, de 5 minutos, como de hecho he enviado mensajes en este debate, de 5 minutos, pues entonces él, en su siguiente participación, también podía hablar 5 minutos. Por lo tanto, fue un debate absolutamente correcto, la misma cantidad de tiempos, uno y el otro. De modo lo que dice este pobre sujeto, este enfermo mental, que es un auténtico enfermo mental, como pueden oír, pues es mentira absolutamente.
Pero aún así tuve esos debates con él, porque había quien estaba diciendo que yo tenía miedo a debatir con este señor, y bueno, ahí tuve esos debates con él. Después de ponerle las capturas de pantalla de lo que enseña la jerarquía de la Iglesia Católica, dos capturas de pantalla de la web de catholic.net, donde enseñan que el concepto de engendramiento que la Iglesia Católica tiene es un concepto místico, es un concepto de generación intelectual, porque ahí mismo dice en ese sitio web católico oficial que Jesucristo es un ser eterno. Ellos mismos lo dicen ahí, que tiene la eternidad total. Bueno, pues el tipo dice que no, el tipo seguía diciendo, este pobre idiota, que no, que realmente la jerarquía de la Iglesia Católica no enseña que Jesucristo tenga la eternidad.
Bueno, lo que enseña este pobre enfermo mental con risa de hiena es una espantosa mentira. Oficialmente la Iglesia Católica, desde hace más de 1600 años, enseña que Jesucristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Cualquiera lo puede leer en el credo católico fundamental, que es el credo niceno, redactado en el siglo IV, donde se dice bien claro que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Una doctrina diabólica que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Y como yo le he demostrado en el debate a este pobre enfermo mental, a este hereje arriano, la palabra engendrar significa dar la vida. Dar la vida, dar la existencia. Por consiguiente, si según la Iglesia de Roma y según este pobrecito enfermo, este sujeto llamado Tomás Aguada, pues Dios engendró a su hijo en el cielo o en la eternidad, significa que le dio la vida, significa que le dio la existencia. Y por consiguiente, antes de engendrarle, no tenía vida, no tenía existencia. De modo que lo que dice este pobre mentiroso de que la Iglesia Católica enseña que Jesucristo es eterno es mentira, es una doctrina diabólica, es falso, porque lo que enseña precisamente es todo lo contrario. Enseña la Iglesia Católica que Jesucristo fue engendrado por el Padre en el cielo antes de todos los siglos, es decir, que se le dio la vida, la existencia antes de todos los siglos. Exactamente la misma mentira satánica católica que enseña este pobrecito enfermo mental, este mentiroso arriano llamado Tomás Aboada, y el resto de herejes arrianos como él. Esa doctrina perversa, diabólica, la han tomado sencillamente de su madre espiritual, que es la madre de las rameras, la Iglesia Católica Romana. Esa doctrina de que fue engendrado antes de todos los siglos, repito, estos mentirosos, este pobre enfermo mental llamado Aboada, la ha tomado de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica Romana. La gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Sencillamente este sujeto y el resto de herejes arrianos como él son hijos de esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Son hijos de la gran ramera de Roma, ya que enseñan exactamente la misma mentira diabólica enseñada por la Iglesia Católica Romana en ese credo falso y apóstata que es el credo niceno. Que luego haya católicos, porque dentro de la Iglesia Católica hay muchísimas creencias totalmente contradictorias y diferentes unos a otros. Un católico enseña una cosa, otros católicos enseñan otra totalmente diferente. Que dentro de la Iglesia Católica haya católicos que creen en la eternidad del Señor Jesucristo, claro que sí, claro que los hay. Pero oficialmente la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, enseña todo lo contrario, que Cristo no es eterno, como lo enseña bien claro en el texto, en el credo niceno, donde dice que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Y engendrar, repito, significa dar la vida, dar la existencia, con lo cual están negando la eternidad del Señor Jesucristo.
Bueno, al final terminé bloqueando a este poseído por el demonio y me fue pirando de ahí de su grupo y de su grupo de debates, que no sirve para nada, es una bazofia, igual que él.
Bueno, pues ahí pueden escuchar el mensaje de este pobre enfermo mental, de este hereje arriano, de este pobre tarado llamado Tomás Aboada. Ahí está el debate, ya no habrá más debates con este pobre enfermo, con este hijo del diablo, ya que me bloqueó, salió huyendo como un cobarde, salió huyendo del debate y por consiguiente doy por finalizado el debate que tuve con este pobre enfermo mental. Lo único que le puedo decir, si usted escucha este debate, es que se arrepienta de la herejía arriana, que se arrepienta usted de la mentira que enseña, la cual ha tomado de su madre espiritual, que es la gran prostituta, la gran ramera de Roma. Enseñar que Cristo fue engendrado antes de todos los siglos, ahí en el cielo, o en la eternidad, como enseñan ustedes los herejes arrianos, es, como lo he demostrado en el debate, una espantosa doctrina de demonios. Absolutamente contraria a la Biblia, es una doctrina anticristiana, perversa, no tiene ninguna base en el Nuevo Testamento, no fue doctrina apostólica. Los primeros cristianos jamás enseñaron esa patraña satánica de que el engendramiento de Cristo ocurrió en el cielo o en la eternidad antes de todos los siglos. La enseñanza apostólica, como ya he demostrado en el debate con este pobre enfermo, es que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, como leemos en Mateo capítulo 1, verso 20. Lo engendra cuando lo introduce en el mundo, como dice Hebreos capítulo 1. Lo engendra como ser humano, como hombre. En el vientre de María. Jamás dice el Nuevo Testamento ni en ninguna parte de la Biblia que Dios lo engendrara en el cielo o en la eternidad antes de todos los siglos. Por consiguiente, exhorto a este pobre enfermo mental con risa de hiena a que se arrepienta de sus mentiras, a que se arrepienta usted de sus repugnantes calumnias que lanza contra mi persona y que abandone esa doctrina de demonios que su madre espiritual, la gran prostituta, le ha metido en la cabeza. Le exhorto a que se arrepienta genuinamente, porque si no lo hace, lo que le espera es un terrible lugar donde habrá lloro y crujir de dientes y donde irán a parar todos los mentirosos como usted.